Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Jueves 6 de agosto y a esta hora acabamos de conocer los datos sobre la evolución del coronavirus que ofrece el Ministerio de Sanidad. Seguimos con cifras muy altas, aunque hemos registrado un ligero descenso. Son 1.683 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Pascual Calamonte.
Buenas tardes, Pilar. Como dices, un descenso ligero. 89 positivos menos que ayer. Aragón con 329 nuevos casos y Madrid con 310. Reducen en casi un 50% sus cifras respecto a lo notificado ayer. La otra cara es País Vasco, que ayer no ofreció cifras y hoy ha comunicado 322 positivos. Andalucía, con 14 nuevos brotes activos, prácticamente dobla el número de positivos respecto a ayer. Alcanza ya los 160. Ahora mismo comparece en rueda de prensa el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Lo escuchamos en directo.
Estable, en algunas va incrementándose a lo largo del tiempo, pero también es cierto que en alguna hay un pequeño descenso en la detección de asintomáticos, lo cual, bueno, no es...
En las cifras que da Sanidad se suma un nuevo fallecido por coronavirus y el número de hospitalizaciones en la última semana sigue creciendo. Ese indicador ya se sitúa en los 673 ingresos.
Gracias, Pascual. Y te cuento ahora que Austria también va a vetar a los viajeros procedentes de España. A partir del próximo lunes, su gobierno va a recomendar no viajar a nuestro país, con la excepción de las Islas Baleares y de Canarias. Y además, 6 candidatas a vacunas contra el coronavirus están ya en fase muy avanzada. Lo acaba de anunciar el director general de la OMS. Te cuento también que es una semana convulsa en el gobierno de La Rioja. Este jueves hemos conocido una nueva salida del Ejecutivo autonómico que está en manos del Partido Socialista. Es el tercer movimiento en solo 4 días. El pasado lunes, la presidenta socialista Concha Andreu destituyó a uno de los consejeros después de descubrir que había trasladado a Luxemburgo la SICAV que gestionaba con 77 millones de euros. COPE Logroño, Rocío Ruiz.
El consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica, José Luis Rubio, abandona el gobierno de La Rioja, según explica, por razones personales. Es el tercer cambio en el ejecutivo de Concha Andreu en la misma semana. La presidenta del gobierno de La Rioja asegura que a día de hoy no tiene previstos más cambios.
A día de hoy no tengo prevista ninguna otra remodelación.
El hasta ahora consejero de Sostenibilidad y Transición Ecológica reconoce que hoy es un día duro y asegura que su salida del gobierno se debe a motivos personales.
No he sido cesado. Renuncio a mi cargo, por supuesto que no es un día, como he dicho, de alegría, pero creo que por el buen hacer y por el trabajo que tiene que realizar adelante este gobierno, creo que debo renunciar a mi cargo. Son motivos personales.
La presidenta del gobierno de La Rioja justifica estos cambios en la adaptación, dice, de su gobierno, aunque sobrevuela un choque de trenes político dentro de su partido.
Y miramos ahora los mercados. La bolsa da un nuevo paso atrás, vuelve a perder la referencia de los 7.000 puntos. Julio Muñoz.
La presión bajista de los bancos y sobre todo de Telefónica, que ha perdido un 4%, ha vuelto a poner al mercado en una situación crítica después de 3 sesiones consecutivas de ganancias. El índice IBEX 35 ha cerrado con una caída del 1,2% para deslizarse hasta los 6.950 puntos. Iberdrola se ha librado hoy de la quema general con un mínimo recorte del 0,14%, tras anunciar que más del 52% del capital de la empresa de renovables australiana Infigen ha aceptado su oferta de compra. El mal momento de la renta variable, en cambio, sigue dando brillo a la onza de oro. El metal precioso ha marcado un nuevo récord en $2.070.
Y ya en los deportes, ya tenemos 11 para el Sevilla-Roma. Elías Luis.
En poco más de 50 minutos se juega el partido que enfrenta al Sevilla contra la Roma. ¿Con quién sale el Sevilla para buscar el pase a semifinales? José Manuel Oliva.
Sin Munir y De Jong en el frente del ataque y 11 del Sevilla para jugar frente a la Roma a partir de las 7:05 de la tarde. Bono en portería, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón en defensa, Fernando, que tenía alguna molestia, juega en el centro del campo acompañado de Jordán y de Ever Banega. Ocampos juega por la derecha, Suso se juega en el 11 titular y también el hombre más adelantado, el 9 hoy, que va a ser Giuseppe Nesiri. En la Roma, solo un español de inicio juega el guardameta, Pau López.
Gracias, Oliva. Podrán escuchar el partido entre Sevilla y Roma a partir de las 6:30 en tiempo de juego. Además, la UEFA ha anunciado que estudia la posibilidad de utilizar estadios neutrales en competiciones europeas la próxima temporada debido a la situación actual causada por la pandemia. Y en Champions, el Real Madrid prepara su partido de mañana contra el Manchester City. Los blancos se entrenarán esta tarde, recordemos, sin Bale ni James, que se han quedado en Madrid por decisión técnica.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Qué es un verano sin una buena pila de libros, ¿no? Para disfrutar, para detenerse, seguramente con más tranquilidad que en el resto del año, en esas tramas. Y hay escritores que no se conforman con llegar al gran público con un buen libro. Unos pocos se han especializado a lo largo de la historia en buscar respuestas a las grandes preguntas que la humanidad se plantea, sobre todo porque tienen el firme convencimiento de que las palabras, a través de la literatura, tienen la capacidad de sanar. En tiempos de confinamiento, Javier Sierra decidió aparcar todos los proyectos de ficción que tenía sobre la mesa para responder algunas preguntas. Recurre para ello a Pandora, la primera mujer según la mitología y la que abrió la caja, la famosa caja que contenía todos los males del mundo. ¿Qué nos puede enseñar quién desató todos los males de la humanidad? ¿Podría ella descubrirnos el mejor camino para superarlos? Bueno, pues las respuestas están en la nueva novela de este autor, de Javier Sierra, que es El mensaje de Pandora. Hola, Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cómo estás? ¿Cómo va el verano?
Pues bien, va bien. Es un verano atípico en el que uno no puede marcarse objetivos muy lejanos. A mí me gustaba aprovechar estos meses siempre para escaparme a algún rincón que después se convertiría en escenario de mis novelas. Uh-huh. Así que este año, pues bueno, me he conformado con lo local, con lo ibérico, que también tenemos muchas historias, evidentemente, que rascar, ¿no?
O sea, que tú cuando buscas un destino, es un destino para buscar una historia, no solo para lo típico, descansar, desconectar, estas cosas que se dicen, ¿no? Estos tópicos.
Sí, mi familia me teme, porque a veces cuando les propongo, cuando llegan las vacaciones y les digo, oye, ¿por qué no nos escapamos una semana a la isla de Creta? Pues ellos ya barruntan que estoy conspirando para ver alguna cosa en particular, alguna pieza en un museo, en fin, alguna cueva, algún lugar particular, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que se divierten y después, desde luego, los lectores lo agradecen.
Sin lugar a dudas. Bueno, esta novela surgió en pleno confinamiento, dejaste de lado dos proyectos que tenías en marcha y te pusiste con ella. ¿Por qué? ¿Qué fuerza te movió a escribirla?
Bueno, yo creo que los escritores entendemos el mundo de una manera muy particular, ¿no? Como construimos nuestros propios mundos, necesitamos muchas veces poner en orden las cosas que no entendemos, darles una secuencia, una lógica, creamos personajes para que nos expliquen lo que está sucediendo, y eso es exactamente lo que a mí me ocurrió durante la pandemia. Las primeras dos, tres semanas, diría, fueron de mucho desconcierto. Yo creo que viví la misma sensación abrumadora que vivimos todos, pero después me di cuenta de que podía intentar entender lo que estaba ocurriendo y las implicaciones de lo que estaba ocurriendo si reflejaba este momento, que sin duda es histórico, con otros momentos previos de nuestro pasado, con otras pandemias, incluso con cómo entendieron civilizaciones antiguas a través de sus mitologías situaciones como esta, cuando nadie hablaba de virus, ni de bacterias, ni de vacunas, ni de conceptos que desde luego son muy del siglo XX y siglo XXI. Y viendo cómo lo entendieron nuestros antepasados, surgió la chispa, la idea de crear un personaje que mandara una carta desde el pasado al futuro, explicando cómo sobrevivimos a pandemias incluso mucho más terribles que esta y en qué medida nos transformaron como sociedad y como especie.
Hombre, en ese sentido es un mensaje optimista, ¿no? Porque vivimos, como tú bien dices, desde marzo sobre todo, ¿no? En una especie de vorágine, en una especie de montaña rusa, sobre todo al principio. Pero también ahora, ¿no? Con lo que está pasando con los brotes, el aumento de casos positivos, o sea, esa inquietud, ese no saber muy bien si esto va a ser todo un desastre. Claro, a veces necesitamos un poco de luz.
Sin duda. Y la luz nos la da la historia. Fíjate, hace 100 años, en 1918, cuando el mundo se vio inmerso en la pandemia de la mal llamada gripe española, pasó un poco lo que estaba pasando ahora, ¿no? Hubo una primera oleada que sobre todo sacudió a Europa, la Europa que estaba terminando con la Primera Guerra Mundial. En fin, la situación no podía ser peor, ¿no? Salir de una guerra y encontrarte con la pandemia. De hecho, hay algunos historiadores modernos que creen que la resolución de la Primera Guerra Mundial estuvo muy ligada precisamente a esa pandemia, que estaba prohibido hablar de ella en los medios de comunicación de aquel tiempo. Solo en España empezamos a hablar de ella en nuestros periódicos y nos llevamos el San Benito del nombre de la enfermedad, ¿no? Sí, por eso la llaman gripe española.
Pues a este nos van a poner el nombre otra vez, ¿eh? Como si...
Sí, como sí, si, pero fíjate, así,
espero que no.
No, en eso la Organización Mundial de la Salud se cuida mucho desde precisamente aquella pandemia de 1918 de no dar nombres locales a enfermedades para no estigmatizar, nada.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Trump lo ha intentado con esta, con la COVID-19, llamándolo la gripe china en varias ocasiones, pero le han frenado y nadie quiere hacer eso, ¿no? Pero fíjate, a lo que iba a Pilar es que en 1918, después de esa primera oleada, hubo una segunda que azotó sobre todo Australia, América, que dejó, los cálculos son aterradores, dejó entre 50 y 100 millones de muertos según quien se aproxime a ella, ¿no? Y cuando terminó, dos años después, en 1920, lo que ocurrió fue que entramos en lo que la historia llama los felices años 20, ¿no? Aquellos años en los que hubo una tendencia universal por vivir, por la arquitectura, por arreglar las ciudades, por crear incluso los sistemas de canalización de basuras, las alcantarillas en muchas ciudades que no lo tenían. Inventamos los sistemas de salud para proteger a la ciudadanía a partir de aquellos años 20 progresivamente en todo el mundo. En fin, que de alguna manera aprendimos la lección, aunque casi 100 años después nos hemos olvidado, ¿no? Nadie hablaba de pandemias en el mundo civilizado porque pensaba que eso era cosa ya del tercer
del
mundo,
pasado,
que no nos
¿verdad?
Podía
de que
afectar.
No nos podía pasar, claro. De que una cosa así no nos podía pasar. En este sentido, en esto que estás diciendo, ¿no? También recuerdas que la peste negra, por ejemplo, como lo consideras como el verdadero motor que hace luego saltar de la Edad Media al Renacimiento. Claro, con estos dos ejemplos, tanto el de la gripe española como este, ¿tú crees que de aquí, cuando superemos esto, realmente puede salir luego una etapa más luminosa?
Yo estoy seguro. Será una etapa que evidentemente se tomará su tiempo en llegar. Ningún cambio, ninguna transformación ocurre de la noche a la mañana. Pero fíjate, en ese ejemplo que tú dabas del paso de la Edad Media al Renacimiento, donde tuvo que ver mucho la peste negra, hay un momento en mi novela, en El mensaje de Pandora, en el que la remitente de la carta, porque mi novela es una carta, la remitente de la carta se encuentra con una señora mayor en un pueblecito de Lampurdán, en Verges, en Girona, ¿no? Donde se acuerdan todavía hoy, en pleno siglo XXI, de la peste negra, porque cada Jueves Santo celebran una procesión muy especial que llaman la danza de la muerte, en la que unos esqueletos caminan por un pueblo iluminado por antorchas a un ritmo muy, en fin, muy macabro, para recordar a las generaciones futuras que la enfermedad está ahí, que no hay que olvidarse de ella. Pero después de la danza de la muerte viene una explosión de alegría en los siguientes días, en los que de alguna manera no solamente se festeja la cuestión religiosa, sino también que se venció a aquella peste negra que mató a uno de cada tres habitantes de Europa. Imagínate lo que fue aquello, ¿no?
Tremendo, sí. Estamos hablando con Javier Sierra, autor del mensaje de Pandora, esta novela que escribió precisamente durante el confinamiento. ¿Por qué Pandora? ¿Cuál es ese mensaje que recibimos de ella?
Bueno, pues Pandora es en realidad un juego, ¿no? Dentro de mi novela. Por un lado remite al mito griego, evidentemente, al mito que tú explicabas muy bien al principio, de esa primera mujer que es enviada a la Tierra desde el cielo por Zeus con una caja con la prohibición de abrirla, pero que Pandora abre y deja escapar de ella todos los males, la madre de todas las pandemias, podríamos decir así, ¿no? Acabando con lo que los griegos llamaban la edad de oro de la humanidad. A mí la idea de Pandora, del mito griego, me recordó una hipótesis que, en fin, que se está debatiendo en algunos círculos científicos, que tiene que ver con el origen de la vida y también de las bacterias y los virus que tenemos en el planeta Tierra. Esa hipótesis, que se formula a finales del siglo XIX, principios del XX, se llama la hipótesis de la panspermia, y dice que la vida llegó al planeta a bordo de cometas, asteroides y meteoritos hace 4.000 millones de años. Que durante esos 4.000 millones de años nuestra atmósfera no ha dejado de ser bombardeada por ese tipo de visitantes cósmicos que nos traen de alguna manera, en fin, restos de vida que al contacto con nuestra atmósfera se activan y pueden desencadenar lo bueno y lo malo, la vida y las enfermedades, ¿no? Y esa teoría que se llama la panspermia a mí me recordaba a la caja de Pandora, algo que envían los dioses desde el firmamento encerrado y que se abre al tomar contacto con nuestro suelo. Así que juego con eso, con lo que los antiguos creían, con lo que los modernos científicos especulan, y en ese juego de espejos en la que se reflejan unas ideas y otras, bueno, pues dejo al lector que se haga una idea por lo menos más amplia de lo que nos está sucediendo.
Mira, esto es, sí, ampliar también, ¿no?, ese punto de vista. Recurres, por cierto, en el libro a la filosofía griega, dices cosas como nuestro peor enemigo ha sido siempre la ignorancia, y esa sí que es una plaga difícil de erradicar. En esta pandemia también simplificamos, o damos a veces, no sé, todos quizás somos culpables, no sé si los medios también, o es que verdaderamente es muy difícil conseguir una información más completa a veces, pero se tiende a simplificar también el mensaje, ¿no?, a la hora de explicar lo que está pasando, y esto es negativo, muy negativo. Yo reconozco que a mí misma me faltan muchos datos. A veces damos los datos de tantos positivos, sí, pero ¿quiénes, cuándo, dónde, qué grave, cómo están de graves estos nuevos enfermos que tenemos ahora, ¿no?, en este verano? ¿Cuántos están en UCI? No sé, falta mucha información, ¿no?
Falta mucha información también porque los expertos que se han dedicado a estudiar pandemias antes de la llegada de esta situación, pues eran pocos y tenían pocos medios, paradójicamente, ¿no? Piensa que, por ejemplo, la primera vez que se fotografía un virus es en 1943, como quien dice ayer en la historia, ¿no?, cuando se constata efectivamente que los virus existen, son mucho más pequeños que una bacteria, mucho más difíciles de detectar, son también unas criaturas, entre comillas, lo de criaturas muy extrañas. Los científicos todavía discuten si son organismos vivos o no son organismos vivos. Lo que sí sabemos es que hackean nuestras células de una manera muy particular. Y la falta de expertos entregados a ello en todas partes del mundo ha hecho también más difícil a los políticos encontrarlos para asesorarse correctamente, y no digamos ya a los medios de comunicación para que pudiéramos contarlo, ¿no? Bueno, quizá esto también nos esté dando una pauta de cómo debemos evolucionar como sociedad. Ocurrió en 1918, después de aquella gripe española, empezaron los primeros virólogos, ¿no? Empezó también la primera investigación de vacunas, se descubre la penicilina. Todo eso son consecuencias de un desafío global que nos afectó cuando nuestro mundo no era todavía tan global como ahora. Ahora las cosas son, en fin, muchísimo más fuertes porque también estamos más interconectados, pero también eso nos debería hacer más, en fin, más poderosos frente al enemigo.
Debería ser así. Bueno, pues confiemos, ¿no?, también en ese mensaje positivo, que lo hay desde luego en este libro, ¿no?, un poco también en esa luz de la que hablamos al fin y al cabo, que tendrá que llegar. Oye, Javier, estábamos contando también que, bueno, fue el confinamiento el que de alguna manera te hizo aparcar tus otros proyectos y meterte en el mensaje de Pandora. Javier Sierra, que, bueno, como los oyentes saben, entre otras cosas es Premio Planeta, ¿no?, con El Fuego Invisible en 2017. Bueno, en tu ciudad natal, en Teruel, han puesto tu nombre a una biblioteca pública, has llegado a ser superventas en Estados Unidos. ¿Cuáles son esos proyectos que has dejado aparcados y no sé si estás ya inmersos en ellos? ¿Y se puede hablar? ¿Y se puede contar algo?
Pues mira,
adelantar.
En estos días donde uno no puede hacer planes para irse a Creta, ¿no?, ni cosas por el estilo, lo que estoy haciendo últimamente es reservar horas para visitar el Museo del Prado. Ya he escrito sobre el Museo del Prado. En 2013 publiqué una novela que se titulaba El Maestro del Prado, donde contaba una cosa que a mí me ocurrió de verdad, que fue el encuentro con un señor bastante extraño que me enseñó a interpretar durante varios días las claves simbólicas de algunas obras de arte, ¿no? De alguna manera, aquel encuentro adolescente a mí me dejó muy tocado. Yo, en fin, he dedicado muchos años a intentar volverme a encontrar con aquel desconocido en el museo y no lo he conseguido. Pero estoy volviendo al Prado por si acaso suena la flauta, me encuentro con algún otro maestro y de ahí sale otra novela. Así que, bueno, en ello estoy, en una cosa más local.
¿Cómo estás viendo
pero
el Prado?
Que tiene alcance.
Pues
es muy curioso porque, claro, están controlando mucho el aforo, lo están haciendo muy bien en ese sentido, pero es muy, muy interesante porque se visita con mucha comodidad, ¿no? Puedes estar en salas prácticamente solo, lo cual es una maravilla, y puedes ver cuadros que no se habían colgado nunca juntos, pero que tienen historias que contar. Por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Si vas, fíjate en los dos Saturnos devorando a sus hijos, uno de Goya y el otro de Rubens, que se pintaron en épocas muy distintas, pero que cuentan la misma historia y que son estremecedores, ¿no? Y en Rubens, en el cuadro de Rubens, fíjate en las tres estrellas que hay sobre el dios Saturno, ¿no? Era como veían en tiempos de Rubens al planeta Saturno. Los telescopios eran muy rudimentarios y creían que era una especie de alineación de tres estrellas seguidas en una línea, y así lo pintó el artista, ¿no? Bueno, todo eso está ahí. Son claves que se interpretan conociendo la historia y que yo, en fin, estoy disfrutando mucho en estos días.
Ya nos gustaría visitar el Museo del Prado con Javier Sierra de guía para descubrir, ¿no?, estos detalles, estas claves, como por ejemplo estas tres estrellas de las que nos acabas de hablar. Bueno, estaremos pendientes, ¿no?, de lo que extraes de, bueno, pues todas estas visitas que estás haciendo, de este turismo de interior, por decirlo así, que seguro que se plasma también en tus próximos proyectos. De momento seguimos con las lecturas de tus libros, entre ellos El mensaje de Pandora. Javier Sierra, gracias.
Un placer, buenas tardes.
Un abrazo.
Hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 que
tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que mascota. Bueno, la está cuidando, no, la ha dejado en casa y él está trabajando, así que la cuestión es que de momento se está cuidando sola. Esto pasa mucho en verano, ¿no? Te llega un amigo, un familiar y dice, oye, ¿te podrías quedar con mi animal de compañía o con mis plantas durante este verano, por favor? ¿Me lo puedes cuidar? Y tú, pues dices, bueno, venga, vale, y ya está, y no pasa nada. O si pasa, esta es la cuestión, que a veces pasan cosas, y es lo que le estamos preguntando a los oyentes.
Pues sí, porque María ya ha decidido que se va a llevar a Nevado a su perro a todas partes, no lo vuelve a dejar con nadie.
Pues yo he dejado a nuestro perro Nevado con mis hijos mientras nosotros nos íbamos de veraneo. Era solamente una semana, y el perro se pasó el pobre en la puerta esperando a que volviéramos lo menos 3 o 4 días, en la puerta, mirando hacia la puerta.
Ay, pobrecito.
Qué fiel, ¿eh? Qué bonito, en realidad.
No, pobrecito. No, a saber esos niños de qué se estaban ocupando. Bueno, niños por decirlo de alguna manera, ¿eh? A lo mejor no le hacían ni caso al pobre Nevado, y entonces no me extraña que estuviera deseando que volvieran sus auténticos dueños.
También puede ser. Igual que este Pilar, porque no vuelve a dejar nada a cargo de nadie.
Yo tengo un gatito que se llama Puskas, tiene ya 7 años, va a hacer 8 el día 21 de agosto, y a ese no le dejo con nadie. Una vez le dejé con mi hijo y yo le vi un poquillo peor al gato, así que no le dejo con nadie. Y las plantas, un año se me murieron porque la persona que venían a cuidarlas, a regarlas, nada. Así que no dejo nada.
Nada.
Ya, pero ¿y entonces qué haces? Quiero decir, bueno, claro, no. Dices, bueno, si me lo puedo llevar conmigo, a lo mejor al gato te lo puedes llevar, perfecto. Pero claro, las plantas, por ejemplo...
Igual, o sea, también las puedes llevar.
Imagínate que te vas un mes entero, ¿no? Porque tienes esa suerte y te coges el mes entero de vacaciones. O incluso, bueno, no sé, ¿qué haces? ¿Un mes entero las plantas sin regar?
Te llevas las plantas.
¿Cómo te vas a llevar las plantas?
O te llevo...
Bueno, hay gente que las mete en la bañera. ¿Ah? Le pone, sí, ahí, pero yo no sé si eso funciona, ¿eh? Bueno, no lo sé. No lo sé.
No,
las
lo
plantas,
sé. Si
no te las puedes llevar.
Si no, siempre puedes comprar de plástico como el oyente antes que regaba las plantas de su
la
madre.
La verdad es que
plástico.
Hay algunas ahora que son una maravilla, ¿eh? Están súper conseguidas, pero hombre, como unas plantas naturales.
No, desde luego. Y mira, David pensó que la mejor forma de adaptarse a convivir con el Yorkshire de su mujer era portándose como él. Pero bueno, ahora vamos con esa historia. Antes,
ahora Daniel, vamos con David, ¿no?
Sí, antes Daniel desde México nos cuenta que a él sí que le han dejado una mascota, pero por mucho tiempo.
Realmente solo una vez nos dejaron una mascota. Nos aplicaron la de, compadre, es que nos vamos a ir un mes y por favor, ¿nos puedes cuidar a nuestra perra? Y nosotros te damos para las croquetas. Pasaron 15 años. Todavía los cínicos iban a vernos y nunca se... Oye, ¿cuándo se la llevan? Ah, la próxima vez que vengamos o nos la llevamos.
¡Hala!
Pero esto es un abandono. O sea, vamos a ver, pero esto es una jeta impresionante, sí, de que estamos hablando. De todas maneras, ¿por cuánto tiempo te dejan a ti a Loles?
4 días.
Seguro, ¿no?
Seguro. Sí, sí, no le queda más remedio.
¿Estás convencido de que esa persona va a volver a buscarla a los 4 días?
Pues muy bonita, es muy blanquita, muy bonita. Y sí, si no vuelve, pues oye,
que te
no
la
pasa
quedas.
Nada, ¿eh?
No, que esta es la cuestión, ¿te la quedarías o qué?
Sí, sí, yo creo que sí. Si mis compañeros de piso me dejan, yo me la quedo.
Uy, ahí hay que, va a haber que negociar la cosa. Bueno, estamos hablando de esto, ¿no? De si te ha tocado cuidar en verano, pues no sé, puede ser un animal de compañía, puede ser las plantas, puede ser otra cosa que te hayan encargado y te has tenido que pasar por casa de alguien a hacerlo. ¿Te ha ido bien? ¿Te ha ido mal? ¿Has dicho, por favor, nunca más? @latardecope, facebook.com/latardecope, y quiero que nos mandes también tus notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
No me ha gustado, otra vez. Y ese pa' que quede lo que yo hago dura. Demasiadas noches de travesura. Vivo rápido, no tengo cura. Iré joven para sepultura. Con altura.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Siempre que han sucedido acontecimientos históricos...
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno...
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona.
La radio ha estado ahí para contártelo. Y ahora más que nunca necesitas tener todos los datos para saber qué está pasando.
Esa decisión de don Juan Carlos I de trasladarse fuera de España durante un tiempo que no está...
Necesitas el análisis de Carlos Herrera, del comunicador mejor valorado de la radio española.
Esto se trata de reventar la Constitución. Este movimiento lo hubiera consentido un gobierno de Felipe González, de Aznar, de Rajoy, incluso de ZP.
En la radio todo sucede en Era en COPE.
Que todos sabemos que lo que tú soñabas era tener, aunque fuese, un pedacito de jardín. Pero vamos, que no creo que te moleste cambiarlo por un pedazo. Pero pedazo de jardín. Este viernes 75 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es. Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un día como hoy, un 6 de agosto, pero de 1945... Hace exactamente 75 años tuvo lugar uno de los acontecimientos que cambiarían por completo el transcurso de la historia, el mundo y la guerra, que ya no volverían a ser iguales. Te hablo de la bomba atómica que Estados Unidos lanzó en Hiroshima. Aquel ataque por parte de los americanos fue uno de los factores más determinantes para la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la primera vez en la que se usó un arma nuclear. ¿Por qué Estados Unidos la usó contra Japón? ¿Qué sucedió después? Muchas preguntas que vamos a responder a continuación con Miguel Pérez. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, antes de hablar de la explosión y de por qué Hiroshima, hay que recordar otra fecha significativa en esta historia, el 16 de julio de 1945.
Sí, esa es la fecha en la que se crea la primera bomba atómica de la historia, tan solo 21 días antes del ataque a Hiroshima. Estados Unidos, en el proyecto Manhattan, que aprobó el presidente Roosevelt años antes, el proyecto que está liderado por Robert Oppenheimer, crea así la primera bomba atómica de la historia. Un logro que llegó después de la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y que dejaba a Japón como único país rival de los aliados. Y nos vamos acercando al porqué. Y es que Japón se negó a rendirse incondicionalmente ante los Estados Unidos cuando estos se lo exigieron después de la conferencia de Potsdam. Esto sorprendió porque la posición de Japón por aquel entonces era muy débil.
Pero si Japón estaba aislado y era tan débil, ¿por qué se lanzó la bomba? ¿Era necesaria?
Pues eso es lo que se debatió en un consejo de asesores que convocó el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. En ese consejo se llega a la conclusión de que su uso puede acortar varios años la guerra y salvar miles de vidas de soldados norteamericanos. El ataque a Hiroshima entonces queda aprobado. El 6 de agosto de 1945, aproximadamente a las 8 y cuarto de la mañana, tiene lugar el ataque. El avión bautizado Enola Gay despegó de la isla de Tinian, a unos 2.500 kilómetros de Hiroshima, y le acompañaban otros dos bombarderos. Cuando alcanzó su posición, soltó la bomba Little Boy sobre la ciudad. Así explicaban el momento dos de los pilotos que se encontraban en el Enola Gay.
Sabía que tenía 43 segundos de caída antes de que detonara sobre el suelo, así que empecé a contar. Todos estábamos contando, 1001, 1002. Creo que todos pensamos que la bomba fue un fracaso. A los 43 segundos no pasó nada. Solo tuve un par de segundos para preocuparme, porque entonces la bomba estalló.
Y la explosión llegó a afectar gravemente hasta unos 3,5 kilómetros a la redonda. Mira, el triple, por ejemplo, de lo que ha sido la explosión de Beirut.
Esto tiene una explicación, aparte de que la bomba sea nuclear, es porque detonó a unos 600 metros de altura. A esa altura se creó una especie de minisol que llegó a alcanzar el millón de grados centígrados. En el epicentro de la explosión, en un radio de alrededor de 500 metros, se alcanzaron temperaturas de 3.000 grados. Unas 70.000 personas murieron al instante y la cifra de muertos hasta finales de año causados por la bomba y por la radiación llegaría a los 140.000.
Una barbaridad, es una cosa realmente tremenda. Después de esto, a Japón no le quedaba más opción que aceptar la rendición.
La aceptó, pero sin duda lo hizo tarde. Japón se rendiría el 15 de agosto tras la bomba de Hiroshima, la declaración de guerra de la Unión Soviética el 8 de agosto y la segunda bomba atómica que se lanzó el 9 de agosto en Nagasaki.
Estamos hablando de 140.000 muertos en el ataque y cientos de miles de personas, víctimas que han sufrido las consecuencias de la bomba atómica durante toda su vida.
A los que sobrevivieron a las bombas de Hiroshima y Nagasaki o a los niños que estaban dentro del vientre de su madre cuando sucedió, se les conoce como Iwashuka. Se estima que siguen viviendo en Hiroshima unos 80.000 y unos 40.000 en Nagasaki. Estas personas han luchado durante toda su vida contra las secuelas físicas y psicológicas. Incluso también han tenido que luchar contra el rechazo social por haber sido expuestos a la radiación. Y hoy nos acordamos en el programa de esas personas gracias a dos testimonios. Shigeko Sasamori era una niña de 13 años cuando la bomba explotó. Y a día de hoy se sigue preguntando qué vida hubiera tenido si el 6 de agosto hubiese sido distinto.
A veces me pregunto, si no hubiera pasado lo de la bomba, ¿qué tipo de vida tendría? Sería totalmente distinta. Tal vez solo sería normal. Habría conocido a un hombre, me habría casado, sería ama de casa y madre y cosas así.
Sakue Shimohira estaba en primaria cuando ocurrió la explosión. Fue la única superviviente de toda su clase y de toda su familia.
La guerra domina todos mis recuerdos. Lo cierto es que no tengo recuerdos felices. Los recuerdos de estar con mi familia han desaparecido. Cargo con un dolor en mi corazón que no puedo soportar. Incluso ahora no puedo decir en voz alta el nombre de mi hermana. Es demasiado doloroso.
Testimonios, desde luego, sobrecogedores, son durísimos, ¿verdad?, de personas que se han convertido en el rostro también de la lucha para abolir las armas nucleares. Hoy, en este 6 de agosto, 75 años después, recordamos a las víctimas de uno de los mayores, desde luego, errores, una de las mayores atrocidades cometidas por el ser humano. Gracias, Miguel.
Gracias, Pilar.
Hecho histórico, un acontecimiento terrible que, bueno, luego pues ha sido reflejado en múltiples películas, ¿verdad?, a lo largo de los años, como toda la Segunda Guerra Mundial, por otro lado. Bueno, a las películas vamos ahora al cine, porque de cine podemos hablar en este 6 de julio, ¿sabes con quién, no? Pues con nuestro crítico de cine, claro, con Juan Orellana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, que este verano tan raro en tantas cosas, resulta que sí que tenemos estrenos de cine. Bueno, pues no sé si la gente está acudiendo o no a los cines, ojalá que sí, pero los estrenos están ahí.
Sí, pues mira, se está manteniendo el tipo, lo cual es una alegría. Bueno, hay que superar todavía ciertos temores, pero bueno, ahí está, ahí están los cines ofreciendo películas. Y esperemos que esto siga así, porque es muy importante que se vaya remontando poquito a poco la normalidad en los estrenos. Aún así, hoy te traigo una película que también se estrena en plataformas, porque seguimos con las dos posibilidades ahí a la limón, que están siendo, ya sabes, muy socorridas desde hace unos meses, ¿no?
Vamos con la primera propuesta, el primer estreno que tenemos hoy, que es The Way Back.
Entrenar a este equipo me ha cambiado la vida, gracias, chicos. ¡Un, dos, tres! Ellos no han pasado por lo mismo que nosotros. No saben lo que es caerse y tener que volver a levantarse. Ellos no saben lo que es luchar.
Bueno, pues es Ben Affleck, que vuelve a la gran pantalla como protagonista de este drama sobre baloncesto.
Sí, bueno, esta precisamente es la película que te decía que se estrena en plataformas. Es lo que podríamos llamar un drama de perdedores, ¿vale? O sea, de personas, no solo el personaje de Ben Affleck, que es un hombre, bueno, pues que ha ido acumulando tragedias en su vida, incluso la pérdida de un hijo, y eso le ha llevado pues al alcohol y a una autodestrucción muy grande. Y un día, bueno, pues el capellán del colegio donde él había estado le ofrece entrar de entrenador de baloncesto de un equipo muy malo, también formado por chavales bastante perdedores, pero para Ben Affleck se convierte en la posibilidad, digamos, de reconstruir su vida y de empezar a poner un poquito orden en esa existencia tan caótica que tiene. Entonces, aunque el baloncesto está ahí en la película como tema de fondo, y a los que les guste el cine deportivo disfrutarán, y a los que les guste el básquet, pues mucho más, pero sobre todo es una película de dramas personales, de dramas de redención, de reencuentro, de heridas que se van curando. La verdad es que él está muy bien. Yo creo que en general es siempre Ben Affleck un gran actor, pero en este tipo de películas dramáticas lo hace muy bien. Y bueno, pues la verdad es que es una película dura, pero positiva, bonita, y que te cuenta una historia que le resulta muy muy cercana, ¿no?
Porque lo que pasa es que tal y como lo has contado, es un argumento que como que hemos visto muchas veces ya, no sé, ¿eh?
Vale, ¿y tú me puedes decir alguna película que tenga algún argumento?
Vale,
en este
momento,
hemos visto mil veces.
Touché.
Sí, efectivamente, es la película de redención típica, pero...
No, pero además, sobre todo a través del deporte y de un equipo que de repente son unos perdedores y de repente pues empiezan a luchar, o sea, quiere decir esa trama, pero bueno, vale.
Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, esa es hasta la trama de nuestra película de campeones, ¿no? Es la misma
pues
trama.
Pues sí, también, un poco.
Sí, pero bueno, no importa, ya digo, porque es tan creíble, tan fresca, que entras, empatizas con lo que le pasa a los personajes, y aunque tú, como lo has dicho, esta historia ya la hemos visto muchas veces, pero no es una copia de otra película, tiene su personalidad, y a mí me parece una buena recomendación.
¿Qué nota le pones? A ver.
Pues le vamos a poner un 7,5.
Que no está nada mal, ¿eh? Tenemos más estrenos.
Tengo que decir que estaba yo muy desacostumbrado a poner notas.
Ah, porque con Fernando no le pones nota, ¿o qué?
No, él hace aprobado general. Y entonces, bueno, estoy desacostumbrado, así que a ver qué tal lo hacemos.
Hombre, yo era por seguir la tradición que tenemos de poner
nota.
No,
me parece
a mí
muy bien.
A mí me da muy buena referencia de lo que te parecen las películas, no sé a los oyentes.
Es una forma de redondear la cosa, pues
exactamente,
un 7,5.
Pues vete pensando. El siguiente estreno, que suene la música.
Soy Kate Barclay, la mujer del coronel Barclay. Proponed actividades emocionantes para nosotras mientras nuestros militares están fuera.
¿Qué os parece cantar?
¿Cantar? Si crees que cantar es lo que necesitan, estás muy perdida. Dime.
Hemos perdido el contacto con ellos.
Quizá tú no necesites el coro, pero ella sí.
Esto va de un coro en una base militar.
Sí, es una película de Peter Cataneo, que muchos recordarán, por lo menos la gente de cierta edad, de Full Monty. Y nos cuenta, bueno, pues es un grupo de mujeres, de esposas de militares, que están destacados la mayoría en Afganistán. Ellas están en la base, y cuando sus maridos se marchan a Afganistán a hacer las misiones, pues ellas sufren mucho, porque algunos no vuelven. Entonces tratan de apoyarse, de ayudarse y de acompañarse. Y en uno de estos viajes, digamos, en una misión muy complicada en la que están sus maridos, pues una de ellas decide crear un coro, bueno, pues para acompañarse, para estar juntas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una película que tampoco es nueva y tampoco es la primera vez que se hacen películas de mujeres que hacen un coro para, digamos, sobrellevar las circunstancias, pero está bien, es agradable, te muestra... Porque estamos acostumbrados a ver las películas de lo que le pasa a los militares, que dejan a sus familias en casa, pero aquí es al revés, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa en las casas cuando se van los militares?
Claro, el otro punto de vista, ¿no?
Claro, con el fantasma de la viudedad por ahí volando, ¿no? Entonces, bueno, está bien, tiene buen reparto, los conflictos son interesantes, es una mirada nueva sobre el mundo del ejército, poco habitual en el cine... Y bueno, pues es otra recomendación agradable. Y ya digo, Peter Cataneo es un veterano, porque Full Monty también iba de, en cierto modo, de música para evadirse de las circunstancias, ¿no? Esto es una cosa más sofisticada, pero es el mismo tema y yo creo que es una buena película.
¿Y qué nota le pones?
Esta vamos a bajar un poquito, ¿vale? Y le vamos a dar un 6,5.
Un 6,5. Seguimos. Tercer estreno, una película australiana, Judy and Punch.
Vengo a reportar un crimen. Mi querida esposa y mi bebé han desaparecido.
¿Recuerdas lo que pasó? El de la porra siempre gana.
Jamás volverá a ganar.
Así es como se hace.
¿Quiénes son Judy and Punch?
Bueno, mira, esto es una especie de comedia negra para gente que le guste las cosas raras y bizarras, ¿vale? Porque, mira, está ambientada en la Edad Media. Bueno, Judy Punch son unos comediantes, ¿no? O sea, sí, que tienen, hacen espectáculos con muñecos y tal. Y bueno, pues estamos en la Edad Media, en una película que recuerda muchas veces a los Monty Python, y tenemos mezcla en la música, para que te hagas una idea, de Bach, Leonard Cohen, Sofía Bruce, todo mezclado con elementos anacrónicos. Hay brujas que hacen tai chi, ¿eh? O sea, es sí, una
sí,
cosa
sí.
bastante... La
has calificado de rara y bizarra, ahora lo entiendo, sí, sí.
Sí, 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 pues reivindica un poquito la película, pues la diferencia, la superación de prejuicios, la intolerancia, todo un poquito tópico sobre esa Edad Media, ¿no?, oscura, etcétera. La protagonista es Mia Wasikowska, que está bastante bien, pero ya digo, esto es para un público que busca, o sea, que le gusta el surrealismo y las comedias negras, ¿eh? Porque es bastante negra, pero siempre con una clave como muy paródica, ¿no? Entonces, bueno, bueno, tú, al que le guste esto, pues es su nicho, pero al
dime qué nota le pones para que yo me haga una idea, porque todavía no sé por dónde pillar esta película.
Pues mira, le voy a poner un 5,5.
Ahora me queda bastante más claro. ¿Ves cómo yo sí necesito las notas?
Perfecto.
Esto para Judy and Punch. Pero que tenemos más, ¿eh? Oye, hay un montón de películas. Bueno, vamos con la siguiente. Color Out of Space.
Un meteorito.
¿Será radioactivo? Viene del espacio.
Todo esto bajo control.
Esa cosa que llegó en el meteorito cambia todo lo que hay a su alrededor. ¿Me crees ahora?
Yo no sé qué creer. Todo va a salir bien.
A ver, a ver, a ver. Ciencia ficción, bueno, terror y Nicolas sí. Cage en la misma película.
Sí, 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 sí. Todo es muy inquietante. Pero hay que decir una cosa. Bueno, lo más inquietante, cuando uno conoce un poquito el género y también la literatura de ciencia ficción y de terror, dice la enésima adaptación de un relato de H.P. Lovecraft. Lovecraft se ha llevado al cine 1000 veces y casi siempre es un fracaso, porque es un autor muy metafísico, ¿vale? Es el terror de sus novelas, que yo cuando era adolescente me las devoraba todas, es como muy difícil de llevar al cine, porque es todo como muy intangible, muy inapresable. Entonces, las adaptaciones que se han hecho de Lovecraft normalmente son un horror. Y esta, curiosamente, no está mal. Es verdad que trasplanta la acción al presente, de principios del 20 o finales del 19, lo trae a hoy, pero el ambiente, la atmósfera, lo que sucede, sí que de alguna manera hace justicia a Lovecraft. Y digo esto porque me parece un gran mérito. No es nada fácil hacerlo. Este relato se lleva muchas veces al cine, es una especie de meteorito que llega a una tierra y esa comarca queda impregnada como de un color diabólico y van pasando una serie de cosas, ¿no? Bueno, pues no está mal. Es una estética muy ochentera. Nicolas Cage, bueno, pues en una película de terror pasa desapercibido. Está bastante tolerable.
Es
bueno,
una buena pues manera de verlo, sí.
Sí. Pero hay que decir que esta película es para los amantes del género.
Vale.
Vale, o sea, yo le pongo esta película a mi madre y dura 10 minutos, pero a los vale. que les guste la ciencia ficción, el terror, los vale, interesados vale. por Lovecraft, le puede gustar.
Bueno, ¿y qué nota le pones?
Le pongo un 6.
Un 6, jo. Bueno, tampoco es que estemos, en fin, con unas... No sé si porque has perdido la práctica, pero así es como viene la cosa. A ver si
bueno,
mejoramos
pero...
con la última.
Vamos a ver.
Venga,
eso es.
¿Qué es un thriller? Se titula The Room. Y es una película francesa, pero que no es
sí,
para toda la familia.
No. Bueno, a ver, la protagoniza Olga Kurilenko y es una película que está a caballo entre el drama y la ciencia ficción también. Es una pareja que vive en una casa que acaban de alquilar y descubren que tiene una habitación que materializa sus deseos. Tú te metes ahí y dices, quiero un frigorífico y te aparece un frigorífico. Y bueno, están como locos. Pero son cosas que no puedes sacar de la casa y todas materiales. Pero ella, que lleva el drama de haber querido tener un hijo y que no ha podido, ha tenido abortos y tal, dice, ¿y si pido un hijo? Y ahí empiezan los problemas, y yo no voy a contar más. Entonces, es una, como buena película de ciencia ficción, es una metáfora, ¿no? Sobre la sociedad de consumo, sobre la codicia, sobre la maternidad malentendida. Bueno, es interesante, pero es una peli minoritaria, ¿vale? Porque, claro, te tienes que creer todas estas premisas que no todo el mundo es tan imaginativo. Pero bueno, como propuesta es original, los problemas que plantea son interesantes, pero para un público, pues eso, que le guste, digamos, la ciencia ficción filosófica, ¿no? Así que con esta película vamos a subir un poquito la nota al 7.
Bueno, menos mal que subimos. Oye, mencióname solo, coméntame rápidamente de qué va y si merece la pena esta película, Argelina, que se titula Papicha, sueños de libertad. ¿Merece la pena?
Pues bueno, sí, es la típica película de ambiente islámico donde una mujer trata de hacer valer sus derechos, que es estudiar lo que quiere estudiar, dedicarse a la moda, que es considerado una frivolidad, y abrirse camino en un mundo de hombres. Lo hemos visto mil veces, pero bueno, no deja de ser una película necesaria, que ha tenido muchos previos, es previsible, convencional en sus reivindicaciones, pero bueno, no está nunca de más pues meter un poquito en el ojo del islamismo radical, en este caso de la Argelia de los 90, y bueno, pues poder intentar que la mujer vaya teniendo cada vez el espacio que se le debe en esos ambientes islámicos.
Bueno, pues es lo que da de sí los estrenos de esta semana, de verano. Juan Orellana, gracias.
A ti, Pilar, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este agosto, si te llama una amiga desde el pueblo y te dice...
¿Por qué nos venís y ya apañamos algo? Que sí, que os apañamos un cuartito, tiramos un colchón al suelo y apañado. Tú tranquilo, que nos apañamos. ¿No ves que nosotros somos muy apañados?
Quizás lo que te está queriendo decir es que vayas, que os vais a apañar. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te lo estamos preguntando y ¿te han dejado a cargo animales, plantas o casas, por ejemplo, mientras sus dueños se van de vacaciones? ¿Te has arrepentido? ¿Se han arrepentido ellos? Que también esto es importante. Ignacio, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, un ticio de Valencia nos confiesa que deja a su mascota a sus padres y encima les está pidiendo un reporte completo.
Cuando era más joven y vivía con mis padres, he tenido todo tipo de animales. Y cuando me iba de vacaciones, me acuerdo que yo era de los pesados. Porque cada dos días llamaba a mi padre. Oye, ¿les has dado de comer? Oye, ¿has mirado a ver que no se enganche alguna patita? Oye, ¿les has sacado de paseo? Oye, no sé qué. Y mi padre, cuando volvía de vacaciones, ¿has preguntado más por los animales que por mí?
Suele pasar.
¿A ti te pasa?
Esto es así, esto pasa. Esto
¿tú sueles
pasa.
Dejar los perros con alguien?
No, si no es necesario. Pero si lo tengo que dejar, sí tengo con quien dejarlo y me fío plenamente.
Ah,
sí.
Bueno.
Sí,
pues,
sí.
Entonces,
sí. Es que esto es importante también. Hay que saber muy bien con quién los dejas.
Hay que tener mucho cuidado. Y esta otra oyente, Pilar, también se la dejó a sus padres y volvió con sorpresita.
Yo no he cuidado ninguna. Yo se la dejé a mis padres. Les dejé una cobaya preciosa que me habían regalado dos meses antes y como al segundo o tercer día, que ya estaba a punto de volver, pregunté por ella y me dijeron, mi padre me dijo, ¿por cuál preguntas? Y digo, ¿cómo por cuál? Pues por la única cobaya que tengo. Y me dice, no, ahora tienes cuatro. Y digo, ¿cómo? Y me dice, sí, ahora tienes cuatro. Ha parido la cobaya y ha tenido tres crías. Así que imaginaos el puente por donde me salió.
Pero ¿te imaginas qué te pasa a ti con la coneja que te han dejado en casa?
No hay opción.
¿Para que la cuides?
Creo que no hay opción. Tiene años
y durante estos
vive
días
sola.
Sí.
Creo que no
bueno,
hay opción, espero.
Pues esta oyente estaba muy sorprendida, yo qué sé, vete a saber.
Claro, pero se la habían regalado hacía dos meses, entonces...
Ah, bueno,
pues,
claro, entonces sí,
bueno.
Sí.
Y luego están los que tienen un zoo en casa, Pilar, porque tiene que ir repartiendo sus animales cada vez que se va por todas las casas que encuentre por ahí.
Buenas tardes, gente. Pues bueno, lo mío fue al revés. Yo tengo un perro, tengo tortuga, tengo un periquito, tengo un conejito enano y en las vacaciones de ahora tuve que repartirlo para mi madre, mi cuñada, mi suegra. Lo único que nos llevamos al sitio donde fuimos fue el conejo enano que era nuevo.
Justo el que me han dejado a mí. Justo el que me han dejado a mí.
Es un conejo enano, entonces,
conejo.
El que te han dejado a ti.
No, el que me han dejado a mí no, es tamaño medio,
bueno, pues
blanquito,
eso,
muy bonito. Oye, y vamos por fin con David, del que te hablaba antes, que pensó que la mejor forma de adaptarse a convivir con el Yorkshire de su mujer era portarse como él.
Cuando yo conocí a mi mujer tenían y siguen teniendo un Yorkshire ya con muchos años, ya tiene ya 18 años, y cuando me sentaba a cenar o a comer el Yorkshire no hacía nada más que dame pues bocaos, y me cago en la leche el perro. Una vez lo pillé, dormió en el sofá y llegué, me acerqué a él despacito y le mordí en toda la oreja y desde ese momento el Yorkshire y yo tan amigos, mi mujer se cabreó conmigo, claro, pero bueno,
normal.
Todo se le pasó, ¿sabes?
Qué
boca le pillé en la oreja.
Fue suavecito.
Mano de santo a partir de ese día. ¿No? Los Yorkshire tienen mucho carácter.
Sí.
Yo propongo ponerles la radio, ¿eh? Porque la radio siempre acompaña también a los animales. Apúntatelo, la radio que continúa con la linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Las sobrecogedoras imágenes del devastado Beirut son tan solo la huella dejada por las explosiones del pasado martes y que han provocado ya más de 150 muertos y 5.000 heridos, además de decenas de desaparecidos. Para situarse en la realidad que vive ahora la capital libanesa, hay que imaginar lo que supone para los supervivientes la destrucción de hospitales, iglesias, viviendas, comercios, edificios públicos y privados, con más de 300.000 personas que deambulan sin destino al haber quedado sin hogar. Y todo ello en medio de una una situación de bancarrota económica y financiera acentuada por la pandemia del COVID-19 que ha convertido al Líbano en un estado fallido justo cuando se conmemora el centenario de su fundación bajo mandato francés tras la Primera Guerra Mundial que cambió la faz del cercano Oriente. El patriarca maronita de Antioquía y de todo Oriente, Bechara Boutros Ghali, describe este sombrío panorama en un llamamiento dirigido a los países de todo el mundo para que ayuden al Líbano a levantarse, así como la reconstrucción de su devastada capital, conocida como la Novia de Oriente y el Faro de Occidente. La destrucción y la desolación se abate sobre todas las calles, barrios y viviendas, clama el patriarca, que subraya otra realidad en la que no se ha reparado hasta ahora, el estado de pobreza y miseria en que vive el pueblo libanés desde hace tiempo ante la impotencia de sus gobernantes. Añade el prelado que la iglesia, que ha tenido que organizar una red de rescate en todo el país, se encuentra desbordada para cumplir un compromiso humanitario que no puede asumir por sí sola. La crisis económica y social que se abate sobre buena parte del mundo no debe servir de pretexto para ignorar este angustioso llamamiento a la solidaridad internacional. Las propias imágenes de Beirut dejan mudas todas las palabras.